Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un encuentro con mi amigo César Silva de Super Geek de Cooperativa, acá en el podcast de Transmedia. Estamos en la primera semana de marzo y quiero saludar a mi amigo. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué se cuenta hoy día?
¿Qué tal, Mario? Bien, todo bien. Fíjate, una semana tranquila. No tanta información hubo, pero estuvo bien, está tranquilo.
Yo te diría que lo más relevante de la semana fue ayer, jueves, el estreno en América Latina y en Chile también, por supuesto, del servicio Paramount Plus, pero parece que a usted no le gustó para nada, señor.
Ah, va a partir por ahí.
Sí, inmediatamente, vamos
Perfecto.
directo al hueso.
Sí, mira, lo que pasa, claro, efectivamente, nosotros estábamos con bastantes dudas con respecto al servicio de Paramount Plus, porque
¿Qué?
efectivamente estábamos acostumbrados a cuando llegó Amazon Prime, que ya es como el único, porque ya como que Netflix ya lo tenemos tan instaurado dentro de uno que ya cree que uno siempre lo tuvo. Entonces, como que hay cosas que se nos olvidaron. Pero con Amazon Prime Video nos pasó, ¿cierto? Que efectivamente había que suscribirse, te daban una información, te daban un correo, en fin. Pasó también con Disney Plus, que como unos 3 o 4 meses de anticipación habrá sido más o menos, que tenía la web ya disponible y dejabas tu correo, te iban mandando información con respecto a eso. Lo que no sucedió con Paramount Plus, por eso nosotros teníamos tantas dudas con respecto a si iba a empezar a funcionar realmente el día 4 ayer o no. Porque la página hasta las 23:59 más o menos del
Sí.
día 3 se mantuvo en inglés solamente para la entrega de correos. No había valores, no había precios, no había nada
Yes.
y menos sabíamos qué es lo que iba a tener. Pero como arte de magia vino una varita mágica, ¡pum! Se cambió de hora, empezó el nuevo día y efectivamente empezó y hubo un cambio de página y apareció ya el precio real. Para Chile, que es de 3.199 pesos, para tres pantallas. No sé si tiene posibilidad de 4K, Mario, no sé si ya lo verificaste tú. Yo obviamente tomé el servicio para ver de qué se trataba,
Sí, a
pero la
ver,
verdad es que no lo he puesto.
sí, te voy a contar que anoche, más que ver películas o algo, me paseé por el escuálido inventario de películas. Tienes
Hice
toda
un
la
buceo,
razón.
¿cómo se dice?
¿Perdón?
Hizo un buceo, como se dice. Sí, hizo un
Claro.
buceo, sí. Claro.
La verdad de las cosas es que penoso porque, bueno, tienen Showtime, yo hablé en el resumen de Transmedia en el canal de YouTube. Que era Showtime, es el competidor de HBO en Estados Unidos. Entonces, uno espera, si te vas a presentar en una región, en un país, vas con todo. Pero
Es que,
creo
claro,
que esta
veníamos
vez,
acostumbrados a eso.
sí, claro, entonces creo que aquí Paramount está necesariamente con, a ver, partamos y vamos viendo en el camino qué va a pasar.
¿Lo habrá
Claramente,
apurado?
¿ah?
¿Lo habrá apurado, decís tú?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que de todas
Claro,
maneras,
porque
porque
sí, claro, porque ya tú diste un clavo inmediatamente, o sea, decir escuálido, yo creo que ya incluso fuiste un poquito benevolente, porque la verdad es que yo estoy completamente decepcionado con respecto a lo que está entregando este servicio por este valor, que además sí te entrega 7 días gratis para que veas qué es lo que te gusta, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el apartado series, que es Showtime, como tú dices, es bastante, bastante importante, o sea, tiene buenos títulos.
sí.
La verdad es que con suerte son 10 las que están disponibles. Pues se puede destacar Dexter por ahí, que es una de las más conocidas y mejores, Californication también, que la verdad es bastante buena, que ya la habíamos visto antes en televisión, por supuesto, pero son bastante buenos para hacer un recuento. Creo que está el fuerte centrado un poco en el contenido para niños. Hay que recordar igual que esta alianza de Viacom con CBS, perdón, tiene una cantidad de canales, Mario, pero impresionante, además de todas las películas que son del estudio de Paramount o sus afiliados o asociados. Entonces, claro, nos dijeron va a venir con toda Star Trek. Yo todavía no la encuentro bien. No sé si yo no la busqué bien o no la
No,
encuentro
no
bien
está.
todavía.
No.
Ya, viene todavía, claro, decían,
Tienen
viene con
que.
El Padrino.
Sí, está el padrino
Viene, esa la
como.
vi.
Sí, no, pero la tercera parte no es la que no es la edición especial.
Ya, o sea, dije, mira, voy a ver a la película de Mario Romero, pero ya, entonces voy a saltarme esa. Claro, y esta se supone que tiene la franquicia también de Misión Imposible, pero la verdad es que no están todas, habían un par, creo que son 3 o 4.
Está la última, están saltadas. Está la última, la cuatro
Sí.
y la uno, creo, la dos. Una cosa, pero
Ya. pero por ahí. Entonces, al final, y de MTV, yo te nombro rápido, cultura pop, súper rápido, para darnos cuenta de que MTV, nosotros tuvimos la suerte, yo en particular, Mario ya era un poquito mayor, pero no vamos a entrar en esos detalles porque la gente ya sabe ya cuál es el asunto de Mario. Yo viví justo la época, tuve la suerte de estar en la época dorada de MTV, cuando era el canal de música y era el canal de cultura pop. Yo creo que es un ícono de la cultura pop que le empujó mucho, con contenido variado, partiendo por la música, o los behind the video, behind the music, que eran unos programas que mostraban detrás de los, cómo se hacían los discos de música de artistas del momento. Recuerdo haber visto muchos, estaban los mejores unplugged, también mostraban cómo se hacían los videos, las superproducciones de video, sobre todo los videos de pop, me acuerdo, no sé, Britney Spears, NSYNC, en fin, ese tipo de videos, también estaban ahí. O habían otros programas que eran un poco más de cultura pop, como el Chúlame la Máquina, ¿te acuerdas? Que eran estos que llevaban un auto todo destartalado y te lo arreglaban, te lo jano, monstruosamente increíble. Otras cosas más llamativas como Jackass, que eran este tipo, estos amigos, este grupo de amigos que se sacaban la mugre, haciendo pruebas dolorosas, pero muy exitosas por sobre todo. Y también otros más que fueron como más icónicos, que tienen que ver con las animaciones, que eran como animaciones ya para adultos, que estaban BBC Badger, Daria, por lo que me recuerdo bien, Los Castores Cascarrabias, que son como, empezaron a tirar este como humor un poquito más de adulto, pero nada de eso, señor, nada de eso está. Así, le digo, nada de eso está, no lo busqué porque no está.
Mira, yo creo que usted va a ser de los primeros en no renovar, en no suscribirse.
No. Yo te digo que yo ya avisé que corté la cuestión y se me termina el próximo jueves.
No, sí, vamos
a ver. Yo avisé, lo que pasa, inmediato.
Sí, lo que ocurre, amigo mío, es esta como fase de prueba. Recuerda que el 24 de febrero se avisó en Estados Unidos en la Junta de Accionistas. Entonces, para claro, que al 4 de marzo o al 5 de marzo, 4, perdón, 4, ya sí, esté habilitada una plataforma, a lo mejor a mí me da la impresión de que tiene más, huele a más de un tema de... A ver, huele más a un tema de lo tenemos que sacar y dale, con lo que tengamos, y vamos armando el tema en el camino. Esa es la impresión que me da, fíjate, lamentablemente. Pero
yo también concuerdo completamente contigo. No tengo nada positivo que decir todavía, fíjate, porque hay muchas cosas más que están que faltan, que son de la era dorada de Nickelodeon, por ejemplo.
Sí.
Que está la, no sé, por la, claro, Aventura en Pañales, creo que estaba ahí Arnold, lo vi ahí, Dora, en fin, hay mucho más. Bueno, iCarly estaba, que es una serie también que tiene que ver un poco con este tema del inicio de las redes sociales. Ojo, ellos fueron la primera serie como de adolescentes que se trataban de hacer un programa para, a través de internet. Era muy atractivo en ese tiempo. Esa serie está, pero la verdad es que todo lo otro que uno esperaba o todo lo que uno le decían que podía venir, no está. Yo sé que una vez nosotros hablamos de Pluto TV, que también tiene que ver con ellos, que también es de Viacom CBS, que es una plataforma de gratuita, pero que tiene comerciales, o sea, que tiene publicidad. Pero esa plataforma que está disponible en Chile, que es sin costo, tiene, no sé, el doble de contenido fácil.
Pluto fácilmente como Roku, o sea, lo que hay, lo que encontraron, lo pusieron. Bueno, el nombre, o sea, es malo.
No, sí, yo sé que tú no estás de acuerdo con el nombre, pero más allá del nombre, es un servicio, o sea, es Pluto TV, para que la gente, si no lo ha conocido, yo lo invito a que bajen su aplicación para está para Android, está para iOS, y también tiene una versión en web, y la verdad es que, y de hecho ya está en casi todos los televisores, Samsung y LG, por lo menos yo sé que lo tienen, para ponerlo como aplicación. Sí, yo los invito a que lo prueben, porque la verdad es que tiene de todo. Es como que si tú contrataras el servicio de cable de BTR, por ejemplo, algo parecido, pero tiene una opción que está con contenido en vivo.
Usted se queda a cargo de la transmisión, señor, vengo enseguida. ¿Vale? Siga, por favor.
Sí, claro, por supuesto. Tiene un apartado como de aplicación en vivo, que es como que uno elige el canal de televisión y está viendo lo que está pasando en el momento, y también tiene una opción de verlo on demand, que son los mismos canales, pero que uno elige cuando quiere ver. Hay películas, yo sé que no son de las más nuevas, pero por lo menos ya están incluyendo bastantes películas conocidas, más que en un inicio, pero también incluso tienen canales deportivos, y también incluyen canales de noticias. Por el momento, el canal de noticias que está incluido en Pluto TV es el canal de Telefe Noticias, o Telefe Internacional, que también este canal argentino...
Mis amigos.
Este canal, sus amigos de Telefe, claro. Este canal argentino es parte de este conglomerado de medios. Y tienen este canal también que está disponible en Pluto TV. No solo ahí, hay un canal dedicado a la lucha libre, para los amantes de la lucha libre también, que tiene que ver mucho con la cultura pop. Está una de las... una de las empresas que le está haciendo la pelea a la WWE, que es la AEW, All Elite Wrestling,
¿qué le gusta,
que
es
donde
eso,
está señor? Incluso la lucha libre, sí, a mí me llama mucho la atención, como espectáculo es muy bueno. Yeah. Y de hecho, incluso en el All Elite Wrestling, yo no sé si usted conoce a un actor chileno que se llama Ariel Levy.
Sí, señor.
Que
sí.
Es muy conocido por una
qué pena tu
por
vida.
La serie de películas, Qué pena tu vida, tu boda, tu hermana, tu tía, tu marido,
tu cosa, director. Todo eso.
Claro, él dejó la actuación hace bastante tiempo ya y se dedicó de lleno a la lucha profesional. Y de hecho, él ya debutó en esta compañía. Ha peleado incluso en Estados Unidos ya dos veces.
Sí.
Entonces, este canal está disponible en Pluto TV. Incluso es más, Mario, te cuento que hay también un canal dedicado al anime. Hay un canal que da Naruto, que son series conocidas, que nada de eso tenemos disponible en una opción de pago. Entonces, la verdad es que me llamó un poco la atención que una compañía, o sea, una aplicación como Pluto, que es de ellos mismos, que es gratis, tenga más contenido que esta otra. Si efectivamente Paramount Plus es una cosa que es más estructurada, que tiene servicio o tiene películas más nuevas, se pueden encontrar sagas completas como la de Misión Imposible, que la van a ir agregando con el tiempo. Creo que se está llegando a un acuerdo con la de Golden Age 007 o la gente 007, creo, porque se supone que por ahí va a pasar, pero todavía no se sabe. Uh-huh. Se supone que van a sumarla. Creo también que estaban esperando que cada película ahora que ellos van a lanzar en el cine va a demorar 45 días como máximo en llegar a su plataforma, que cualquier película que tenga que ver con los estudios Paramount. Pero nada de eso hasta el momento lo podemos revisar con la aplicación, fíjate, y por eso yo me declaré, la verdad es que decepcionado total.
Me parece muy válido tu argumento. Yo de verdad anoche lo volví a revisar más que ver una película. Sí, efectivamente está la saga de El Padrino, pero la tercera parte que están exhibiendo es la original, no la que salió hace poco. Yo espero que Paramount Plus, con el tremendo respaldo que tiene, cumpla con para lo que vino. Entonces, por lo pronto creo
yo... Y tiene que también con un tema de derechos, porque también hay que ver qué derechos tiene.
Fíjate que ahí me pasó una cosa muy curiosa. Cuando yo grabé el resumen de la semana para Transmedia TV, yo tomé el promo que tiene Paramount Plus en YouTube, y uno tiene los permisos, qué sé yo, hace las advertencias, esto es por gentileza de Paramount, para no tener problemas de derechos de autor. Pero fíjate que me salió un reclamo inmediatamente que yo, ese video no puede verse en España porque en España todavía Paramount Plus no está. Entonces,
no, claro.
Me iban a cortar casi todo el video, se iba a ver a negro, más negro de lo que de costumbre. Así que tuve que editarlo para evitarme el rollo. Lo quiero llevar a otra área, mi estimado y queridísimo amigo mío. Estaba reportando que, esto se sabe por China, no se sabe por Estados Unidos, pero sí han habido conversaciones. Usted sabe que hay una crisis de los chips, porque claro, durante la pandemia extrema, las cuarentenas extremas, que parece ser que van a volver, la prioridad se les dio a los celulares y a los notebooks por un tema de mantenerse comunicados. Entonces los fabricantes redestinaron las producciones y dejaron a los...
Y el volumen de venta.
Claro, y dejaron a los chips de autos que no se estaban moviendo para más adelante. Bueno, el más adelante llegó hace un tiempo y la demanda por automóviles nuevos es brutal. Nosotros en Chile, con un mercado pequeño, reducido, con 25 marcas presentes en el país, están con compromisos de entrega para creo que 45 días mínimo, hasta 3 meses. Entonces, es complejo cuando uno ve que Ford y General Motors tuvieron que cerrar plantas en Estados Unidos, en México, en España también. Entonces, ya el tema se pone complicado. Intel, Qualcomm, AMD le mandaron una carta al señor presidente de la República de Estados Unidos y le pidieron, oye, por favor, ayúdanos. Y el palo, digamos, la indirecta, el tirón de orejas fue para Apple, porque Apple tiene, en el fondo, se apoderó, por decirlo así, de la producción de la taiwanesa TSMC, que es la fábrica que ensambla los chips. La gente, para que pueda entenderlo en contexto, Huawei, Apple diseñan un chip, el A14, el A13, etcétera, lo que sea. Huawei hace su green y lo manda a hacer a TSMC, una empresa taiwanesa que tiene 455 mil plantas en China. Y ellos se las entregan de acuerdo a los diseños de las marcas. ¿Qué ocurre? El tirón de orejas de la competencia, por decirlo así, de Apple es que cuando se pide a Estados Unidos, al presidente de la República, apoyo para no perder terreno, porque están en un paupérrimo 37% de presencia de producción y China se los comió con zapato, preocupa. Y en las últimas horas se sabe que va a haber una inyección grotesca de recursos. Está Samsung explorando hacer por lo menos 4 a 6 plantas de chips en Estados Unidos, TSMC también, Foxconn también, y parece ser, porque aquí hay un tema de perogrullo, que es la mano de obra, los sindicatos en Estados Unidos se llaman Union, parece ser que esos 30 mil millones de dólares destinados para incentivar la producción, claro, va a ir a subsidiar también los sueldos de los trabajadores, algo muy entendible. Y el tirón de orejas a Apple es porque no firmó la carta, siendo que también fabrica, entre comillas, por lo menos los diseña, hay ingeniería, pero los manda a hacer, entre comillas, a
Claro.
su enemigo comercial. Entonces, le están tirando las orejas, le están diciendo, oye, Tim, por favor, trae tu producción para acá, da trabajo, tanto que hablas de patriotismo, tanto que hablas de Estados Unidos. Tanto que defiendes a los que vienen de otros países, la famosa DACA, que es una licencia para que un chileno, un colombiano o de otros países puedan ir a estudiar a Estados Unidos, auspiciados, entre comillas, por una empresa, y que puedan estudiar, desarrollarse y quedarse allá. La gente de Apple es muy defensora de eso. Tuvo varios conflictos con la administración de Trump. Eso ya hoy día está resuelto. Entonces le dicen a la gente de Apple, oye, ya pues, si nos vamos a poner todos la bandera de Estados Unidos, entonces hagámoslo de una sola forma. Y esto es remar hacia el mismo lado. Y no te extrañe, queridísimo César, que en el corto plazo Apple tenga que redistribuir su producción. Ya está haciendo bastante en Vietnam. En India no va a armar ni medio iPad de nuevo después del desastre con Wistron, hasta que no cuente con descuentos tributarios del gobierno de la India. Entonces, el panorama es retrasos en los chips de teléfonos. El CEO de Xiaomi ya ha dicho que está complicado. Si el año pasado fue la pandemia, el coronavirus, este año puede ser precisamente la producción. Ahora, estamos hablando de 30 semanas, la fecha que le está dando Qualcomm a los fabricantes de teléfonos. Pero hay que entender en contexto, no es que no vayan a haber chips a 30 semanas más, no. Ocurre que las empresas se proyectan de una manera grotesca. No es que te diga, oye César, júntate un par de Snapdragon 888 y bájate una docena de los 730. No, ellos se programan a un año plazo, más o menos. O sea, a lo mejor ya tienen listo el iPhone 14 y nosotros no sabemos, el Samsung S30. Entonces, ellos se preocupan de todo este tema y están en un asunto de vaivén, un asunto de incertezas y de inseguridades comerciales que hay que tener con cuidado. Por lo pronto, la recomendación, cuide su teléfono, por favor.
Claro, porque puede ser que le cueste cambiarlo. Eso también, el tema de los chips, le ha tocado a todos, como decía Mario, los autos, los automóviles en general, tienen que ver con, utilizan los mismos chips y son pocas las empresas o las compañías o las fábricas que lo hacen. Entonces, eso también ha tocado, por ejemplo, al mundo de los videojuegos, en donde también la escasez que tiene la Play 5 y la Xbox Series S y la X. También pasa porque no hay chips, no hay procesadores para ellos. Y como explicaba Mario, las compañías, las poquitas que hay, todas se volcaron o pusieron como prioridad el tema de los teléfonos móviles, uno por el tema de la conectividad y segundo porque tiene una venta más fluida, es más masivo. A lo mejor un chip de teléfono quizás es más barato que lo que cuesta un chip o un procesador que necesita un auto. Pero la diferencia está en que uno de esos se vende, o sea, pueden vender 10, 15, 20 millones de ese chip versus, no sé, por dar un ejemplo, 4, pues 4 millones de chips de un auto. Entonces no hay comparación alguna. Por eso también pasa con el tema de las consolas. Las dejaron de lado exactamente por lo mismo. Porque efectivamente hacen un teléfono, o sea, le hacen un procesador para un teléfono que va a costar 1 millón de pesos, mientras una consola de videojuegos como la Xbox Series S cuesta 350 mil, entonces tampoco les conviene. Y además que también tiene que ver con la cantidad de contratos que hacen con las mismas compañías, con las mismas fabricantes de teléfonos, que son a largo año, a largo plazo, y además que es como decirte, mira, ¿sabéis qué Xiaomi? Ah, no, 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 porque Xiaomi no me tiene medio podrido con su desorden. ¿Sabéis qué Samsung? No te vamos a hacer chip en esta oportunidad. Tenéis que esperarte hasta fin de año. Entonces Samsung lo que va a hacer es que los va a castigar, entre comillas, o podría, digamos, empezar a hacer sus propios o cambiarse de compañía de chips y los veta, por darle un ejemplo. Entonces la compañía de chips no puede arriesgarse a perder un cliente de ese volumen. Además, considerando, utilizando el caso de Samsung, que este tipo de procesadores no solo están disponibles en los teléfonos móviles, también están disponibles en los Chromebooks que hacen, también están disponibles en sus tablets, y no solo eso, también están disponibles en todos los electrodomésticos ahora que ellos generan su ecosistema con su IoThings, que son el Internet de las cosas. Entonces
Claro.
lo encontramos en una lavadora Samsung, lo encontramos en un refrigerador Samsung, lo encontramos en la aspiradora robótica de Samsung, en fin. Entonces, cada uno de esos dispositivos necesita un chip. Entonces, claro, no es solamente que te digamos, Samsung, te voy a hacer tu Exynos el fin de año del 2021. Claro, hazlo, pero no me haces ningún chip para ninguna de mis cosas que hago. Y ahí la compañía se va al carajo. Entonces, por eso también tiene que ver con el motivo de por qué se decidieron a guardarlos para ese lado. Eso por una parte. Y segundo, que tiene que ver con el acaparamiento, que fue algo que también ha sido muy, muy criticado en relación a Apple. Que se supone que, vamos a hablar siempre, se supone, si vamos a hablar, se supone que Apple habría tomado esta decisión de acaparar chips
Sí.
luego que Huawei hiciera eso, se supone. Se supone.
Todo
Siempre vamos a
es
hablar que se supone.
supositorio. Todo esto es
Claro,
supositorio. Ahora,
claro.
yo creo que la situación está, como dicen por ahí, en desarrollo. Por lo pronto, los fabricantes chinos están en una mecánica de ir anunciando nuevos teléfonos. Tus amigos de Xiaomi sacaron los Realme por 4, por 5. Ya es impresionante. Te ofrecen tazas de refresco a 120 Hz, pantallas ahora AMOLED, claro,
Como si nada, como si nada.
sacrifican el Snapdragon, que en vez de ser el 888, tiran uno de gama media, bastante power, y los precios son un chiste, o sea, menos de $300. Realme sacó hoy día otro muy similar, gama alta, o sea, con Snapdragon 888 a $430. Entonces, o están subiendo los niveles de producción a pesar de este tema de los procesadores, de los chips, o están ahorrando por otro lado. Pero la verdad, uno de pronto queda
Claro.
sorprendido porque tú ves iPhones, tú ves Samsungs y todo eso, que cuestan 3 veces fácil la diferencia. Entonces, es complejo, realmente complejo.
Es difícil, y de todas maneras ahí sigue, por ejemplo, Samsung liderando. De todas maneras, pese a este tipo de precios, Samsung sigue liderando como el que vende más sí. Teléfonos móviles. Y te iba a terminar con un tema, porque para que lo hagamos bien fluido,
sí, sí.
El asunto, que no solamente Samsung, y eso tiene que ver con otra de las cosas importantes que pasó esta semana, no solamente Samsung es el primero en que vende teléfonos móviles, sino que además es el primer, el número uno en ventas de televisores, y que efectivamente...
Por 15 años
consecutivos, Mario. Sí, es un escándalo, Mario. Es un escándalo. Bueno, y esta semana Samsung hizo un nuevo evento de televisores que yo la verdad me pierdo, lo debo decir, porque efectivamente ellos ya hicieron un lanzamiento de televisor a principios de este año.
Sí, yo creo que con motivo del repaso. Yo lo tomo como un repaso.
Y ahora, claro, y ahora hicieron otro evento así grande y hablaron de todas las novedades que van a tener sus televisores, que me imagino que tú también ahora sí manejas mayor información, porque sé que lo vi.
O sea, está el repaso, por llamarlo de cierta manera. Se van a ocupar las pantallas mini LED por ahora, que son muchos puntitos de luces, en vez de ser más puntitos de luces como son los LED tradicionales, que permiten mejor manejo de luz. Eso en palabras simples para que la gente lo pueda entender a la distancia. Samsung no solamente es líder hace 15 años en pantalla, sino que se está convirtiendo prácticamente en amo y señor de las pantallas de teléfonos, pantallas de televisores. O sea, todo lo que tenga pantalla va a tener el sello Samsung. Y lo que presentó en un evento transmitido por YouTube fue un repaso con The Frame, que es aquel que rota y abre opciones de pagar, eso sí, pagar por exhibir obras de arte. Es un fee mensual, una suscripción. Tiene marcos como para ponerlo como un cuadro, tiene su cuento. Replicaron algún modelo de negocio así como de diseño con The Terrace, o sea, un televisor terraza que tiene un manejo de luz para efectos de que no entre tanto reflejo. Pero, a ver, es un poquito más de lo mismo. Estamos hablando de que el papá de las pantallas te dice, ya, y ahora este es mi portafolio. En el fondo fue un repaso de lo que habíamos visto precisamente, como tú mencionas, en CES, y me parece que Samsung, mientras siga esa línea de ir refrescando y de ir mejorando aún más lo que ya tiene y lo que ya sabe que lo hace bien, yo creo que va a ser muy difícil pegarle.
Claro, y este evento lo hicieron también porque esta fue la forma de avisar, digamos, de manera mundial, que sus equipos de 2021 estaban ya disponibles o van a estar disponibles prontamente, no más de 2 semanas, y van a estar disponibles en casi todos los países. Claro, los modelos 2021. Y claro, eso fue como eso, utilizaron eso mismo para poder hacerlo. Pero
que los chicos lo tienen claro, se la saben por libro. Y eso me parece fantástico. Entonces, chapeau. Porque
tú siempre hablas de Apple como los magos y reyes del marketing y para saber levantar sus equipos, pero la verdad es que Samsung, por ejemplo, calladamente, sin tantas luces, se mantiene 15 años vendiendo pantallas y televisores sin problema alguno.
¿Qué problema
y presentándote productos rápidos,
¿no? Yo te voy a comentar, y lo hemos hablado muchas veces en off, lo que hace Samsung es lo que en exceso hace Apple, y lo sabe hacer muy bien. Son los reyes del marketing, lo sabemos. Yo todavía estoy tratando de buscar por qué se está vendiendo tanto el iPhone 12 en todos sus modelos, si no es más que lo mismo del iPhone 11, con unas mejoras menores en la cámara, y sobre todo en la cámara LiDAR, que es la del Pro, y pare de contar, el resto es lo mismo. Samsung necesita de saber vender lo que tiene, y tiene cosas espectaculares, pero no tiene ese charm, como digo yo, ese cuento de que si a Samsung se le quiebra un televisor, no va a salir la sección de portadas, sino que va a salir prácticamente los bloopers. Pero si a un iPhone se le cae la pantalla y se parte, salen todas las portadas. Porque es como
manejar... Se habla 3 días de eso.
Claro, entonces es claro. Un tema de cómo se maneja el producto y la marca. Y ahí es donde le falta a Samsung. Y tiene con qué, de sobra. Si la gran gracia de Samsung versus Apple... Es que Samsung no depende de vender un teléfono para hacer su plata. Se tienen cuántas divisiones, como 15.
Claro. Hasta autos tuvieron en algún momento.
Y Apple, cuidado, por 113 mil millones de dólares que hayan ingresado en su primer trimestre, siguen teniendo una iPhone dependencia. Y
Sí,
Apple
claro.
TV
Eso es
Plus
lo que ven.
es la taza del baño por donde se le está yendo la plata. Porque el modelo de
Ahí la están botando.
negocio es malo.
Bueno,
Así que eso yo creo que
eso es
eso
lo
es
que
lo
más o
que
menos.
sí, yo creo que eso es lo más importante, que la gente no se vamos suavecito marzo para que no se nos aburra la gente.
Claro.
Y a medida que va avanzando la próxima semana vamos a ir comentando más información respecto de lo que se vaya generando. Tenemos por ahí algunas cosillas que vamos a ir compartiendo con ustedes. Don César, yo le agradezco enormemente que siga confiando en este humilde servidor y que le encante compartir como me gusta a mí. Te mando un abrazo gigante, amigo mío.
Igualmente, entonces nos juntaremos la próxima semana.
Así sea. Cuídese, amigo mío. Saludos, ¿eh?
Igualmente, adiós.